Los titulares del día en Camino al Sol.
Y arrancamos las frases de hoy con Paulo Coelho. Y esta frase dice: podemos tener todos los medios de comunicación del mundo, pero nada, absolutamente nada, sustituye la mirada del ser humano.
7:17 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa en este viernes. El gobierno dominicano logró quitarse un peso de encima tras llegar, luego de meses de análisis, a un acuerdo amigable para poner fin al contrato de concesión de la autopista del Nordeste, la Juan Pablo II, por la que se ha pagado más de 26.835 millones de pesos. Y todavía estaban pendientes de pagar otros 1.900 millones de dólares. Multiplíquelo usted mismo, 1.900 por 57. Multiplíquelo. Para la noticia de esta envergadura, el presidente Abinader pronunció anoche un discurso en que habló de una de las metas que se trazó cuando él llegó a la presidencia: revertir de la mejor manera posible el infame peaje sombra, lo que supondrá un ahorro aproximado de 1.500 millones de dólares. El mandatario, que había recibido tres propuestas de la empresa comisionista, indicó que el Estado pagará 410 millones de dólares para la consumación de este acuerdo. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por peaje sombra en los próximos 4 años y 4 meses, sin contar con lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al fideicomiso estatal RD Vial. Hemos pagado el mal acuerdo que otros hicieron, pero nosotros hemos gestionado, hemos negociado y ejecutado una solución que nos permite liberarnos de una pesada y desproporcionada carga, lo cual nos permitirá atender a otras prioridades de infraestructura vitales para el desarrollo económico de nuestro país, precisó el mandatario durante el discurso. Habrá ahorro para las arcas del Estado y para los bolsillos de los dominicanos, dijo el primer mandatario. Eso está muy bien. Y hay que ponerle al lado.
Eso está muy bien.
Hay que ponerle a eso al lado quiénes fueron los responsables de ese mal acuerdo. Y también ahí debemos tener consecuencias. ¿Y quiénes se beneficiaron? ¿Cuál fue la empresa que se estuvo beneficiando de todo esto, que se sigue beneficiando? ¿Bajo los auspicios de quién? ¿Quiénes estuvieron detrás de ese contrato tan abusivo para el pueblo? ¿Ustedes saben lo que es haber pagado ya 26 mil millones de pesos y que estén pendientes 1.900 millones de dólares? Señores,
eso es mucho dinero.
Eso es mucho dinero.
Bueno, pues siguen eliminando y ahorrando. Eliminan las botellas que cobraban más de 1.000 millones al año. A más de 4 meses de la implementación del proceso de pago con cheques a los empleados públicos, las autoridades han detectado que 5.119 personas cobraban sin trabajar, las cuales podrían haber costado al erario hasta 1.000 millones de pesos al año. La Tesorería Nacional informó que 5.119 cheques retornaron intactos a su fuente, lo que les representó al Estado un ahorro de más de 886 millones de pesos por mes, monto que si se proyecta a un año equivaldría a más de 1.000 millones de pesos. Diario Libre solicitó durante las últimas semanas datos actualizados sobre el reintegro de cheques por institución. Sin embargo, se registraron dilaciones en la entrega de las informaciones requeridas que finalmente fueron suministradas a varios medios de comunicación. La lista de entidades que mayor cantidad de dinero reintegraron la encabezan, atención, el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Salud. Oigan qué dos instituciones. La primera devolvió a la fecha 1.246 cheques correspondientes a la sede central, militares y los distritos educativos 1 y 11 de la provincia de Santo Domingo. Y esto equivale a un monto de 23.120 millones de pesos. Mientras, la segunda retornó 919 cheques que corresponden al personal administrativo sede, centros de diagnóstico y atención primaria, con un monto de 17.466 millones. El Tesorero Nacional sostuvo que el proceso cubre a las instituciones del gobierno central y las descentralizadas que pagan a través de la tesorería. 1.000 millones de pesos al año.
Bueno, en otro orden, República Dominicana y Francia acuerdan desarrollar monorriel en Santiago y tren en Santo Domingo. Firmaron un préstamo de 86 millones de euros para duplicar la capacidad de línea 1 del metro. Los gobiernos de República Dominicana y de Francia firmaron 3 acuerdos de cooperación para financiar y desarrollar proyectos de mejora de la movilidad urbana, incluidos sistemas de transporte masivo de trenes. El primero de ellos fue un contrato de crédito para costear la segunda fase del programa de optimización de la línea 1 del Metro de Santo Domingo para duplicar la longitud de los trenes y pasar de 3 a 6 vagones. Esta segunda etapa incluye la adquisición de 10 trenes adicionales. El ministro de la Presidencia y coordinador del Gabinete de Transporte, Lisandro Macarrulla, y el ministro delegado del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Franck Riester, acordaron un préstamo por valor de 86 millones de euros proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo, la AFD. La primera fase de este proyecto ya está en marcha, con un préstamo de 150 millones de dólares de la misma entidad. Ambos países también suscribieron una declaración de intención sobre el proyecto de tren metropolitano en Santo Domingo y el proyecto monorriel de Santiago de los Caballeros, mediante el cual se comprometieron a reunir las capacidades técnicas y el apoyo financiero para su implementación. El signatario francés apoyará al Estado Dominicano a través de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia para el establecimiento, el desarrollo, el diseño y los estudios de viabilidad, y solicitará cooperación técnica a los constructores para la validación y debida diligencia del diseño e ingeniería. El interés es construir, explotar y mantener durante 30 años el tren metropolitano que se construiría desde el Distrito Nacional hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas y el monorriel en Santiago. El seguimiento y la implementación de estos proyectos está a cargo de la Oficina para el Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, que depende del Ministerio de la Presidencia. Así que por ahí
esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Y no digo yo llegar hasta solamente hasta al aeropuerto. Eso tiene que llegar hasta Punta Cana. Y luego desde Santo Domingo que llegue hasta Puerto Plata.
Hasta Puerto Plata.
Sí, tú te imaginas, tú te montas, qué chévere, montarte en un tren. ¡Pam! ¡Vámonos! ¡Uf!
Pero que no dejen subir tubo,
¿Que no dejen qué?
A subir, si vas a Boca Chica.
Ay, la gira para Puerto Plata, Punta Cana, que la gente en el tren vaya con un tubo.
Y la gente lleva eso todavía. Y eso se renta ya en los hoteles. Por si acaso. Pero tú te imaginas qué eficiente sería el caos en la autopista Duarte. Desaparecería de una forma importante ahí. Se aligera.
Que tú te vayas de manera segura.
Tranquilo.
O a cualquiera de esos pueblos que están
en ciudades. Sí, porque hay que hacer paradas. Tú te imaginas uno quedarse ahí en La Vega y de La Vega yo conecto rápido a Salcedo. Claro, tiene que pararse ahí a comer tipe.
Una parada de
claro, verdad. Pero eso está, sí, hacen parada, eso está muy bien porque hacia el aeropuerto recorre un gran tramo.
Sí.
Y son millones de personas que viven por ahí, la zona este.
Y que se transportan de este a oeste y viceversa, cada día. Y el tránsito sería, como tú dices, bajaría bastante. Esos tapones que se arman en tanto hacia el aeropuerto, saliendo de la ciudad hacia el este, como saliendo de la ciudad hacia el norte.
Exactamente.
Hacia todo el Cibao. Esos dos tramos son, miren, terribles.
Salir de la ciudad es una odisea.
Ya no es hora pico, es a cualquier hora.
Me gustaría ver eso en esta vida. Sí, de verdad que sería algo. Eso es algo positivo. En otra información, el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, prohibió los retenes y chequeos en las calles y carreteras del país por entender que son poco efectivos para detener a los delincuentes. El director policial dijo que los retenes y chequeos resultan ser odiosos para la gente honesta y de trabajo. Además, señaló que los delincuentes se salen a buscar, ya que estos nunca se presentan ante los retenes y se entregan a las autoridades. Estamos de acuerdo, es decir, ellos saben dónde está eso. El director policial indicó que las personas honestas y de trabajo, cuando ven un retén, suelen seguir su camino con tranquilidad, lo que les ocasiona inconvenientes por la pérdida de tiempo y las molestias propias de la actividad. Entonces yo le quiero preguntar al mayor general Eduardo Alberto Tena, el director de la policía, ¿qué hacemos los dominicanos? Es decir, ¿qué hace así el ciudadano de pie? Si un policía manda a detener a uno en la calle.
Si no, te detienes, pues él eliminó los retenes. Eso es una orden para los militares. Ya. Pero tú sabes que a veces se da el caso de que te detienen y si tú sigues, ahí es que tienen los inconvenientes de esos.
Sí, pero es que un retén es una camioneta que es así y se para y pone los conos, ta, y comienzan a detener a todo el mundo. Sí. Y lo hacen por lo general en curvas, en lugares oscuros, correcto, en zonas poco apropiadas.
Por supuesto. Cualquiera aceleraría y sigue porque uno se asusta.
La orden es que ellos no hagan eso.
Esa es la orden. Pero ¿y si lo hacen?
Que una vez a mí me pasó y miraron una mujer y me dejaron ir. Yo dije, ¿pero será que yo pienso que las mujeres también somos tan buenas que no podemos hacer cosas malas? Como, tú sabes, no es de que, wow, bárbara, y ahora tú, porque no te pararon. No, es que me llamó la atención.
Sí.
Si son mujeres que van en el vehículo, no la paran.
Me pasó antes de ayer, me detuvieron, como vieron que yo estaba acompañado, pues me dejaron y no me hicieron, no, siga. Pero al mismo tiempo, es decir, ¿qué hace el ciudadano de a pie, cuando entonces en la calle lo mandan a detener? Entonces, eso es bueno que esto se cumpla y que al mismo tiempo haya una forma, una línea de donde, miren, en tal sitio están haciendo retenes, porque lamentablemente esto ha sido muy mal utilizado también por algunos uniformados para hacer cosas no muy buenas. Entonces, es bueno ponerle a esto mucho ojo. Pero ahí están, eliminan los retenes y los puestos de chequeo.
Así es. Bueno, otra información. Legisladores aprueban un préstamo por $43,500 millones para proyecto de aguas residuales. Tras sancionar el presupuesto del próximo año, la Cámara de Diputados aprobó un préstamo por $43,500,000 para el proyecto de mejoramiento del abastecimiento de agua y servicios de aguas residuales, el cual será implementado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. La iniciativa de estas aguas residuales ya fue aprobada por el Senado de la República, por lo que el Poder Ejecutivo podrá disponer de estos fondos. El contrato fue suscrito entre el país y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento por un monto, como ya se mencionó, de $43,500 millones. Según el informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el objetivo del préstamo es aumentar el acceso y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. El convenio de préstamo tiene una duración de 20 años, incluyendo un periodo de gracia de 19 años y 5 meses con sistema de amortización tipo bullet.
Bueno, en otro orden, en los países de América Latina, los que Biden no invitó al Foro Mundial de la Democracia. Es un foro virtual. Y si leemos por orden alfabético, algunos países, por ejemplo, Bolivia, está afuera. Brasil está adentro. Y bueno, varias naciones del hemisferio figuran en la lista del evento virtual que el presidente norteamericano Joe Biden realizó ayer jueves y todavía hoy viernes, con más de un centenar de países invitados. Pero otros gobiernos de la región faltan y algunas de estas ausencias sorprenden a expertos en relaciones hemisféricas. La nómina de invitados es muy rara. Eso dijo Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional con sede en Washington. En total, 8 países de América Latina y el Caribe quedaron excluidos de la convocatoria a la reunión. Además de Bolivia, que ya mencioné que estaba fuera, pues Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. La cumbre es una promesa de campaña de Biden, quien ha llamado a defender la democracia en un contexto global de amenazas a la misma. Varios países de otras regiones también quedaron fuera del encuentro, incluidos China y Rusia, así como aliados de Estados Unidos en la OTAN, como Turquía y Hungría. El objetivo de Biden es que quienes participan en la cumbre alcancen compromisos para enfrentar retos compartidos, respetar los derechos humanos y combatir, como que es muy diferente, combatir la corrupción, porque estamos hablando de corrupción, combatir la corrupción. Lo que me extraña y encuentro difícil de explicar es por qué están excluidos los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica, dada la importancia de esos países para Estados Unidos, sigue explicando Shifter. En efecto, Biden ha buscado trabajar con Guatemala, con Honduras y El Salvador para atacar las causas de la emigración hacia Estados Unidos, como la corrupción, la violencia y la pobreza. Otro caso que también llama la atención es la exclusión de Bolivia y la invitación a Brasil, que tiene indicadores de democracia más o menos parecido. Consultado sobre los criterios usados para convocar y para dejar fuera países de las Américas en esta invitación, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos evitó confirmar o negar invitaciones específicas, digamos, y reconoció, sí, que ninguna democracia es perfecta. Por el momento, pues se habla de que en todo caso la lista parece reflejar que el gobierno de Biden aún carece de una política clara y previsible hacia América Latina, y la ausencia de los países del Triángulo Norte de la cumbre pueden ser contraproducente para los propios intereses de Washington, también explica Shifter. La lectura de esos países de su exclusión no van a hacer que tendrán que dedicarse más a fortalecer sus democracias, dijo. Más bien, van a ser más desafiantes, van a colaborar menos en temas de migración y van a estar más dispuestos a colaborar con China, que busca ampliar su influencia en esa región. Es decir, al sentirse aislados por ti, pues me voy con el otro. No dice que va a suceder, sino que pudiera suceder.
Bueno, ese es un tema. ¿Saben que recuerdan que a principio de semana estuvimos hablando del tema de la esclavitud, de la trata de personas, uh-huh, del tema con los inmigrantes? Bueno, pues ayer ocurrió un accidente muy lamentable, muy triste. Y lo menciono a propósito de que a veces nosotros nos quedamos en nuestras propias burbujas. Y hubo una tragedia en Chiapas ayer. Al menos 54 muertos en un accidente de un camión en México que estaba transportando migrantes centroamericanos. Y es uno de los peores accidentes de este tipo ocurridos en México. El secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García, informó que en el camión viajaban al menos 107 personas, en su mayoría de origen de Guatemala y de El Salvador. Cerca de 60 resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, fueron trasladadas a distintos hospitales. El siniestro tuvo lugar en la carretera Panamericana, en el tramo entre Chiapas de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. El vehículo venía desde el municipio de Comitán. Según vecinos de la zona, que fueron los primeros en acudir a este lugar y tratar de auxiliar a las víctimas, el camión circulaba con un exceso de velocidad y se salió de una pronunciada curva antes de impactar contra el muro de un puente peatonal. Y como consecuencia, la caja del tráiler en la que viajaban estos migrantes se desprendió y las víctimas quedaron esparcidas por toda la carretera. Al lugar se desplazaron de inmediato cuerpos de socorro de la Cruz Roja, bomberos, Protección Civil, pobladores y automovilistas cedieron sus vehículos para atender a los lesionados. Es un caso muy triste y ocurre precisamente cuando estamos hablando sobre los derechos humanos. 107 personas en el tráiler, en un camión. Es un hecho muy lamentable. Las imágenes son muy desgarradoras, pero es para que nosotros pongamos todo esto en perspectiva y pongamos el mundo, dejemos de ser cositeros, porque mira cómo hay gente que arriesga su vida buscando una mejor condición de vida y cómo hay otros que se benefician de eso y lo han hecho por décadas y lo siguen haciendo. Y mientras hay una cumbre hablando de la democracia y todo eso bien bonito, por otro lado, esta es la realidad que estamos viviendo aquí en Latinoamérica. Es un hecho muy, muy lamentable, muy triste.
Así es. Bueno, y para cerrar, una nota un poco que deja tristeza, pero también alegría, de esos contrastes de la vida. El cantante puertorriqueño Paquito Guzmán, uno de los máximos exponentes de la salsa romántica en el mundo y con gran éxito en Sudamérica, falleció ayer jueves a los 82 años de edad, tras una larga batalla contra el cáncer. Frank Guzmán Heigel, conocido en la industria de la música como Paquito Guzmán, murió en su hogar en el municipio puertorriqueño de Toa Baja, rodeado de su esposa e hijos, según informó un familiar del intérprete. Han sido muchas las muestras y llamadas que hemos recibido, por eso pedimos espacio para procesar este triste momento. Pedimos un poco de tiempo para asimilar esta dura pérdida, indicó una de sus nietas, portavoz de la familia. Ella agradeció el apoyo de Puerto Rico y de todos los fanáticos del mundo e informó que, respetando el último deseo del artista, no se van a realizar actos fúnebres. Paquito Guzmán nació el 20 de noviembre de 1939 en San Juan. El cantante publicó más de una veintena de discos a lo largo de su carrera, entre los que destacan Champán y Ron, las mejores baladas de salsa, eso fue en el año 1986, y Tu amante romántico en el 1988. Paquito Guzmán comenzó su trayectoria musical a principios de los años 60 y por décadas cultivó éxitos en diversos géneros como el bolero, la guajira, la guaracha y la salsa. Formó parte del trío Los Primos de Rafael Charrón y Tatín Valdés y el conjunto Cachana de Joe Quintano, pero consolidó su carrera en la música cuando se unió a la orquesta La Primerísima de Tommy Valencia. El intérprete también se desarrolló como solista, logrando trascender las fronteras de Estados Unidos y Puerto Rico y alcanzando gran popularidad en toda Latinoamérica, especialmente en Venezuela, Colombia y Perú. Así que lamentable el fallecimiento de Paquito Guzmán, los salseros de luto, pero también celebrando la vida, porque sí, muchos momentos de alegría, muchos bailes buenos.
¿Cuánto bailamos con él?
La música de Paquito Guzmán, así es.
Bueno,
así es.
¿Y te parece si cerramos entonces ya este segmento precisamente con su música?